Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Quiero iniciar el programa de hoy felicitando a todos los médicos cubanos que nos estén escuchando, tanto en Cuba como en el extranjero. Hoy, como todos ustedes saben, se celebra el Día del Médico desde 1953 y queremos que esos hombres y mujeres que tanta falta nos hacen sepan que no los olvidamos. Mara me lo recordó anoche, que hoy era el Día del Médico, me pidió que los felicitara también en su nombre, y por supuesto, lo mismo han hecho Maite Rodríguez, nuestra productora, y Raúl Tápanes Estrella, nuestro operador. Un abrazo y nuestra gratitud para todos aquellos ustedes que puedan estar escuchándonos, médicos de Cuba y de todo el mundo. Pero bueno, pasando al tema del programa de hoy. Uno de los instrumentos musicales cuyo origen parece perderse en la prehistoria de la humanidad, amigos, es la trompeta. La trompeta. La trompeta está en la Ilíada, el gran poema griego escrito, según algunos, en el siglo VI a.C. La trompeta está en la Biblia. Y es imposible tener unos antecedentes más ilustres que esos. Pero la trompeta, como todos ustedes saben, también ha gozado de una enorme popularidad en Cuba. Entre sus intérpretes más destacados han estado desde Félix Chapotín, El Negro Vivar y Chocolate Armenteros, hasta Arturo Sandoval. Ahora bien, ¿recuerdan ustedes alguna trompetista cubana? ¿Recuerdan alguna? Yo no. No, pero acabo de conocer una. Solo que esta trompetista, lejos de nacer en Cuba, nació en Holanda. Sí, en Holanda, y reside en Colombia. Su cubanidad, señoras y señores, radica en haber encontrado en nuestra música, en la música cubana, una especie de tercera patria, ¿verdad? Basta ver y oír a esta mujer interpretar esa música. Basta verla bailarla al tiempo que toca su trompeta y divertirse con los músicos cubanos que la acompañan y saber que su disco más reciente se titula Cuba Linda. Basta todo eso para comprender que nos encontramos ante una compatriota, entre comillas, inesperada. Una compatriota rubia, alta, hermosa, de piel muy blanca, simpática, que ha encontrado en lo cubano, y con lo cubano en lo caribeño, una forma de ser libre, de ser más ella misma. Hoy está con nosotros, a través de la línea telefónica, Maite Ontelé, una trompetista holandesa capaz de iluminar cualquier escenario donde se presenta. Hola, Maite, ¿cómo estás?
Hola, buenos días todavía, casi buenas tardes. Muchas gracias por esta increíble introducción.
No, la que te mereces. Bueno, gracias por aceptar nuestra invitación. Nos da mucho gusto que hayas accedido a acompañarnos.
No, claro que sí. Para mí es lo mismo, porque yo sé que para mí es muy, muy importante llegar a nuevos oyentes para que conozcan mi música. Y obviamente, como dices, pues amo la música cubana. Soy una enferma por el son cubana, por la timba, por la salsa cubana, mejor dicho. Entonces, para mí es un encanto poder hablar con ustedes.
Qué bueno. Una pregunta, Maite. ¿Exagero yo cuando digo que tú has encontrado en la música cubana una especie de tercera patria? ¿Es que se te ve tan feliz interpretando eso? Sones, guarachas, chachachas.
Es cierto lo que dices, sí. Es que, pues, como dijiste en la introducción, soy holandesa, vivo en Colombia desde hace 10 años, pero siempre la música cubana ha sido mi norte, o sea, siempre eso ha sido mi horizonte, mi inspiración. La he estudiado toda mi vida, empecé a tocar la trompeta a los 9 años, pero desde que nací, mi papá siempre me ponía su colección de LPs, de acetatos de música cubana. Y a través de esa colección llegué a conocer muchísima música cubana, pero pues música de todo el mundo realmente.
Uh-huh. Yo sé que recientemente tu interpretación de María Cristina Me Quiere Gobernar puso en pie al Teatro Colón de Bogotá. ¿Me equivoco?
Uh-huh. No, sí, es así. Es una de las canciones que escucho desde muy jovencita.
Qué curioso.
Y me encanta ese tema. Es muy hermoso, la melodía es fantástica y me encanta tocarlo en vivo. Además, el público colombiano es muy fanática de esta canción, entonces siempre lo recibe con mucho cariño.
De veras, ¿te acuerdas cómo se llamaba el compositor? Si no te acuerdas, te lo digo.
No.
Se llamaba Ñico Saquito. Ese era su apodo.
Claro, el tercero. Sí,
sí, Antonio Fernández Ñico Saquito, ¿no? Y esa canción efectivamente hizo época en muchos lugares. E incluso, Maite, no sé si sabes esto, tengo una grabación de la canción grabada en francés.
¿Sí?
Mira
wow,
qué cosa tan curiosa. Un cantante llamado Luis Mariano la grabó en francés. Bueno, pero tú también tocas merengues y bachatas, ¿no?
Sí, el bachata hasta el momento no, pero sí he trabajado pues con Vicente García, que sí, él grababa pues bachatas. Generalmente me enfoco en el género cubano, en la chachachá, en el mambo, en la charanga, en el danzón, en el son cubano, pero en ese disco Cuba Linda que salió más o menos hace 10 días, también grabé un tema con Vicente García, y es un tema más bien tropical, donde hay elementos del merengue. Pero también está, por ejemplo, hay un Mozambique, que es un tipo, obviamente que ya casi no se graba.
Claro.
El gran Peyo el Afrocan, que lo hizo,
claro.
Que lo construyó ese ritmo. Y a mí me encanta, y Alain Pérez escribió para ese disco un Mozambique que se llama El Cañangazo.
El Cañangazo.
Sí.
¿Tú estás consciente, Maite, de cuán sorprendente resulta encontrar una mujer holandesa cuya especialidad es la salsa?
Sí, soy consciente. Para mí, obviamente, ya es normal porque llevo una vida entera dedicada a defender los estilos cubanos, a escucharlo, estudiarlo. Pero claro, cuando yo incluso escucho, por ejemplo, tu introducción, también yo me digo, ¿quién será? Eso es muy raro, esa historia es muy extraña. Pero sí, definitivamente, a veces digo como chiste que nací en el continente equivocado. Yo me siento como casi que más latina que holandesa, y sobre todo en la manera como me expreso en la trompeta. La clave es mi norte, la clave es mi compás.
Claro,
y eso
claro.
Obviamente es muy importante. Tú no puedes ejecutar la música cubana si no sientes dónde está la clave.
Efectivamente, efectivamente. Una pregunta, ¿hay muchas mujeres, hasta donde tú sabes, trompetistas en Europa, en el ámbito de la música popular?
Pues, en el jazz, en la música clásica, sí, pero definitivamente en la música latina es muy difícil encontrar mujeres que toquen ese instrumento, y menos que lideren una banda, no conozco ninguna.
Uh-huh.
Obviamente hay con cantantes, eso sí, pero creo que soy realmente bastante única.
Claro.
Siendo trompetista y líder de una banda de salsa.
Déjame hacerte una pregunta que me picó la curiosidad. Tan pronto supe de tu carrera y vi tus vídeos. ¿Presenta la trompeta muchas dificultades para una mujer?
No es nada diferente para una mujer o para un hombre. Lo que sí es cierto y es que necesitas mucha disciplina para dominar la trompeta. Es un instrumento bastante complicado para dominar, para tocar. O sea, para tocar bien.
Ajá.
Porque pues mucha gente lo puede intentar tocar, pero es muy difícil tocarlo bien. Yo tengo la suerte que soy una niña, una mujer apasionada, disciplinada, y todas esas cosas se necesitan para volverte pues un trompetista profesional. Pero digamos que técnicamente no necesitas como más fuerza, no, necesitas más técnica para tocarla. Pero
qué curioso. Yo pensaba que sí, que necesitarías quizás la fuerza del hombre, ¿no? Para tocar un instrumento como ese, para soplar. Pero me dices que no, sí. Cosa que me sorprende.
No, es al revés. Dicen que es mejor tocarlo con menos fuerza. O sea, y eso es difícil, porque, claro, implica un montón de aire, implica presión, todo ese tipo de cosas. Pero desde el relajo logras tocar mejor. Claro que eso llega después de una cierta época de tocar la trompeta, de estudiarla, pero sí, tú realmente no necesitas mucha fuerza, necesitas saber exactamente cómo usar tu energía en tu cuerpo para lograr el mejor sonido, todas esas cosas, eso sí.
Y qué interesante lo que dices sobre el relajamiento, ¿no? Yo creo que eso atañe a todos los instrumentos. El músico tiene que estar relajado, cómodo, tranquilo a la hora de producir un sonido, ¿no?
Sí, así es. Y creo que incluso es importante porque finalmente lo más importante como músico es conectarte con tu cuerpo y con tu esencia, con tu alma. Uh-huh. Porque finalmente el sonido que tú produces es una pequeña parte de tu personalidad, claro. Realmente que sale de la trompeta, por ejemplo, o de la guitarra, o de lo que sea. Uh-huh. Para eso necesitas tener acceso a esa esencia tuya.
Claro.
Y por eso creo que necesitas también estar relajado.
Sí, uno tiende a olvidar hasta qué punto el instrumento puede ser parte del músico. Es decir, sobre todo un instrumento como el tuyo, donde realmente suena gracias a tu aliento. Es decir, tú estás insuflándole, metiendo dentro de ese instrumento lo más importante, que es tu aire, sin el cual no podrías vivir. Y eso está pasando por ese instrumento y llegando a nosotros, ¿no?
Exactamente. Entonces, si ese aire no tiene nada personal o no tiene una calidad, pues entonces es cualquier nota que sale del instrumento. Pero incluso por eso también la trompeta se puede comparar mucho con la voz, ¿no?
Claro.
Por eso puedes cantar con la trompeta, porque es ese aire que produce el sonido.
Háblanos un poco de ti, de Holanda. Nos queda tan distante a nosotros tu país que nos gustaría saber algo más de él. ¿Dónde naciste?
Bueno, yo nací entonces en Utrecht, en una ciudad en el centro de Holanda. Holanda es un país muy chiquitico, ¿cierto? Que está en Europa, encima de Francia, Bélgica, España más al sur. Uh-huh. Para ubicar un poquito a la gente, porque sí. Holanda es tan chiquito que a veces la gente no tiene idea, ¿cierto? Entonces, no. pero tiene mar, es un país muy plano, es un país muy organizado, a veces hasta demasiado organizado, también como que me hace falta ese swing latino.
Cubano, ¿no? Latino, sí.
Sí, exactamente. Es un país que, digamos, ama la música, pero no entienden muy bien el significado de la música latina. Mm. También porque hace falta, obviamente, hablar el español y no suena la música latina en radio. Entonces, lo que a mí me hizo mucha falta en Holanda era esa, el compartir de la música, el vivir la música.
Claro, claro.
Y cuando yo llegué de gira a Colombia en el 2003, yo me di cuenta que había encontrado mi público, que había encontrado el público que también tiene eso mismo, que vive por la música. Entonces, sí, creo que ahí se me abrió pues el corazón hacia Latinoamérica.
Mm-hmm. Tú has hablado en alguna entrevista que escuché de un pueblo llamado Haften y del tipo de música uh-huh. que se escuchaba allí. Y decías algo así como que la música que se escuchaba allí estaba huérfana de algo que para ti iba a ser seductor, o fue seductor, la síncopa. ¿Qué fue Haften para ti?
Bueno, Haften fue el pueblo hacia donde me mudé cuando tenía 9 años. Y eso fue una mudanza bien interesante, de la ciudad a un pueblo. Y cuando tú querías tocar música en ese pueblo, te tocaba tocar en los puestos disponibles en la banda de pueblo. Y en ese momento necesitaban trompetistas, nada más. Mm. Yo nunca escogí mi instrumento, fue que realmente es que el instrumento me escogió a mí. sí, y fue muy bonito. Llegué a tocar entonces con la banda de pueblo, pero ellos tocan puro banda, pues música de banda marcial. Entonces, es una música totalmente cuadrada, que no tiene cadera, que no tiene clave. Mm. Y yo sabía desde muy jovencita que quería tocar música con más swing, con más cadera.
Mm-hmm, mm-hmm.
Y por eso, desde la banda de pueblo, que igualmente me funcionó muy bien como formación, como educación, para tocar juntos, para pues mis primeras clases de trompeta fue buenísimo.
Ajá.
Pero ya a los 14 años ingresé a mi primer grupito de salsa.
Mm-hmm.
Y ahí sí se me abrió, pues abrieron esas ganas de volverme trompetista profesional en el ámbito de la salsa.
Claro, una pregunta, ¿pero sí sentías desde pequeña una necesidad de tocar un instrumento profesionalmente? ¿Cualquiera
sí,
o no?
Desde muy jovencita incluso mis papás me mandaron a una escuela de música donde yo podía, pues, donde empecé a tocar piano. Primero que todo, eso fue todavía en la ciudad donde nací. Y el piano siempre me gustaba mucho, pero cuando nos mudamos ya al pueblo, en el pueblo no había profe de piano. Entonces, ya por ahí sí me tocó la trompeta.
La síncopa. Tú sabes que es para muchos músicos, para a veces para buenos músicos, un misterio, ¿no? Hay músicos excelentes, yo los he conocido, que nunca logran saber qué hacer con la síncopa y con los ritmos cubanos. Estoy seguro de que te has topado con algunos de ellos, ¿no?
Sí, claro. Yo creo que incluso hay una confusión muy grande en Holanda. Por ejemplo, cuando yo fui al conservatorio a estudiar músico, muchos músicos de jazz me decían, pero Maite, toca jazz, porque con el jazz ya puedes tocar música latina o música cubana. Uh-huh. Y yo decía siempre, no, eso no es cierto, porque el concepto rítmico es totalmente diferente. Ajá, es ajá. Más, el concepto rítmico de la música cubana es tan interesante y tienes que estudiarlo muy bien para poder lograr tocar cualquier línea encima y para que funcione totalmente dentro de la clave, que la síncopa esté donde tiene que estar, que el sabor, el swing, o sea, eso también es la magia y el gran misterio. Entonces, yo incluso me reía un poquito de los jazzistas que decían eso. Yo dije, no, estos señores sí son muy inocentes, no han estudiado la música latina si dicen esas cosas, porque no es cierto. Por eso, estoy muy agradecida que en el conservatorio a mí me enseñaban no solamente a tocar trompeta dentro de la música latina, pero también me enseñaron a tocar piano y la percusión. Ajá. Para entender muy bien el concepto,
claro,
de la música latina.
Claro, claro. ¿Y sabes qué ocurre? Nos ha pasado mi esposa y a mí, que en el pasado estuvimos muy cercanos a todo lo relacionado con la música, nos ha pasado incluso con, digamos, algunos pianistas de música clásica, excelentes pianistas, cubanos también. Le entregas una composición popular y no saben qué hacer con ella. O la tocan correctamente, pero falta lo más importante, que es eso que tú llamas el swing y que los cubanos llamamos el sabor. Falta algo sin lo cual la música cubana pierde gran parte de su gracia, ¿no?
Sí, yo creo que definitivamente para tocar bien la música cubana hay que tocarla y tocarla y tocarla, vivirla, tocarla en la calle. O sea, mi escuela fue el conservatorio, pero mi otra escuela fue en la calle. Yo a los 18 años fui por primera vez a Cuba y allá fui a los carnavales, aprendí de muchos músicos, pero creo que también mi otra gran escuela fue el escuchar música cubana diariamente, profundizar, aprender, interiorizar, o sea, que esté en tus venas, que te pueden levantar a las 3 de la mañana y que si piden que toques la clave sobre cierta canción, que no tengas que pensarlo. Creo que es una ventaja que tengo, como yo crecí con la música cubana.
Comprendo.
Yo la siento, no tengo que pensar como matemática, ¿dónde está la clave? ¿Cómo?
Efectivamente.
Exactamente.
No, si se toca mecánicamente, tampoco está lo que hace falta en la composición, ¿no? Es una cosa curiosísima. Estoy seguro de que conoces la obra de Ernesto Lecuona o que has oído hablar de Lecuona, ¿no?
Claro.
El gran músico cubano. Esas danzas de Lecuona para piano, las danzas cubanas y afrocubanas, hay muchos pianistas que las tocan correctamente. Todos los dedos caen en el lugar que deben caer, pero no bailan. Y si esas danzas, por muy estilizadas que estén, no bailan, algo pasa, algo falta en la composición, ¿verdad?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo a veces con mis alumnos hago ejercicios, como que si ellos no sienten bien el ritmo, incluso empiezo con el baile. Empiezo a decir, listo, vamos a dar un pasito primero muy sencillo para que tú sientes dónde está el beat,
claro,
dónde está el ritmo.
Claro.
Y ahí lentamente vamos a tratar que el ritmo se vuelva corporal y que no se vuelva algo del cerebro. Y eso es algo que hay que hacerlo. Yo no sé si nací con eso. Yo creo que parte de mí sí lo tenía ya en el cuerpo, pero lo desarrollé escuchando muchísimo y tocando muchísimo desde muy jovencita.
Música cubana.
Sí, música cubana.
Baite, sobre todo. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Y vamos a hacer la pausa escuchándote tocar una canción titulada La vida tiene sabor, ya que hablamos del sabor.
Claro que sí.
¿Te parece bien?
Bueno.
Bien.
Sí, claro que sí.
Amigos, este es Maite Ontele. Amigos, es Maite Ontele, interpretando La vida tiene sabor. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ella y con ustedes. Espérennos.
Isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. 437-7301. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Titulares en Radio Martí. Detienen en La Habana a artistas que se oponen al decreto 349 que regula las actividades culturales. Al menos 247 detenciones arbitrarias por motivos políticos tuvieron lugar en Cuba en noviembre, dice el Grupo de Derechos Humanos. A pesar de algunas detenciones, varias damas de blanco pudieron asistir a misa en La Habana el domingo para pedir la libertad de los presos políticos. Se elevan las tensiones entre cocheros y autoridades municipales de San Cristóbal en la provincia de Artemisa. Estados Unidos se prepara para dar último adiós al presidente George Bush. El presidente Donald Trump y el mandatario chino Xi Jinping alcanzan una tregua en la guerra comercial entre ambas naciones. La crisis por falta de alimentos y medicinas se agudiza en Venezuela. En Nicaragua, la Iglesia Católica pide respeto a los derechos humanos y diálogo nacional. El gobierno de Uruguay negó la solicitud de asilo del expresidente peruano Alan García, quien es investigado por presunta corrupción. Reitera el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, su promesa de desplegar al ejército para frenar la violencia. La policía israelí dice que hay pruebas suficientes para acusar al primer ministro Benjamín Netanyahu y su esposa de soborno, fraude y abuso de confianza. Y comienza en Polonia la cumbre climática de la ONU. Hasta aquí los titulares.
Dicen de mí que soy un loco sin remedio. Dicen de mí que no tengo sentimientos. Dicen de mí para una relación soy un tormento. Y que en cuestiones del amor yo no tengo corazón. Eso dicen. Eso dicen de mí. Dicen de mí que mi alma está vacía. Dicen de mí que soy un tipo de sangre fría. Dicen de mí que soy villano en cada historia. Cuestiones del amor, yo no tengo corazón. Sin remedio, no tengo sentimientos en cuestiones del amor.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva. Ustedes están escuchando Entre Nosotros y ahora a Gilberto Santa Rosa y a nuestra invitada, la trompetista Maite Ontelé, interpretar una canción titulada Soy de lo peor.
Para esto. eso dicen.
Sí, señoras y señores, Maite Ontelé, nuestra invitada, esta holandesa, colombiana, cubana, que ya ven ustedes cómo puede incorporarse a un ritmo nuestro y tocar esa trompeta. Maite Ontelé, junto a Gilberto Santa Rosa, el gran sonero puertorriqueño. Antes de continuar, yo quiero darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por haberme presentado a Maite Ontelé. Yo no tenía noticias de ella hasta ahora. Gracias a Maite. Gracias, Maite. Y gracias también a Raúl Tapanes Estrella, nuestro operador, que está ahí ayudándonos a compartir con ustedes toda esta música. Recuerden, señoras y señores, que nuestro correo electrónico, donde estoy recibiendo notas de ustedes en estos momentos, es el siguiente: entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Maite, ¿me escuchas?
Sí, claro, aquí sigo súper pendiente, qué bueno.
Bien, debo decirte algo. Nuestra productora se hace llamar, o la gente la llama por cariño, Maite. Pero me di cuenta a mitad de programa que tú eres Maite, con acento en la E, ¿no es así?
No, pues realmente no es así, sino que aquí en Colombia me empezaron a llamar así. Yo me llamo, sí, me llamo Maite, Maite, pero aquí en Colombia es que suena muy rico, Maite Ontelé, es como un ritmo, ¿no?
Claro.
Entonces, como que aquí me empezaron a decir Maite y está todo bien, pero mi mamá me dice Maite.
Qué bien. Lo mismo le ocurre a nuestra Maite, a Maite Rodríguez. Ella dice que la gente que le tiene afecto, que le tiene cariño, prefiere llamarla Maite en vez de Maite, pero en su caso está perfectamente, en tu caso está perfectamente justificado porque las dos palabras riman, Maite Montelé, ¿no?
Ontelé. Exactamente, así es.
Qué bien, sí, así qué es. Bien, qué bien. Una pregunta que te quería hacer, ¿cómo reaccionaron tus padres ante esa decisión tuya, no solo de estudiar la trompeta, sino de especializarte en música latinoamericana?
Bueno, realmente con todo el amor del mundo. Ellos siempre me han apoyado, afortunadamente. Digamos que en mi familia el arte siempre ha sido importante, la música. Mi abuelo fue compositor, mi papá toca todo instrumento, es un melómano, un coleccionista. Mi mamá también ama la música. Entonces ellos dijeron, no, pa'lante, sigue tu pasión. Y obviamente ha sido algo fantástico, algo fabuloso, porque yo creo que si tu hijo se engancha con algo, pues hay que darle la libertad de desarrollarse. Y eso, afortunadamente, en mi caso pasó.
Tu padre, lo mencionaste hace un ratito, es un coleccionista de música, ¿no? De música de distintas partes del mundo. Y tú dices en alguna entrevista que entre las personas que se escuchaban en tu casa desde que eras niña estaba la música bailable cubana y estaba Celia Cruz, por ejemplo.
Sí. Sí, Celia para mí es un gran ejemplo. Para mí, pues mi voz favorita de la música latina, pero además su presencia en el escenario, su amable como esencia, su sabor, wow, eso es una cosa impresionante. Yo la admiro muchísimo y me da mucha pena no haberla conocido en vivo. Pues yo realmente he conocido a mucha gente, he podido hacer muchas colaboraciones y Celia es de esas personas que quisiera revivir.
Claro.
Que quisiera decir, ay, por favor, sí, conozcámonos, porque ya debe haber sido una persona bellísima además.
Sí, era una mujer encantadora, sencilla, cariñosa. Qué pena que no la pudiste conocer personalmente, pero bueno, a través de su música, quien era es obvio, ¿verdad?
Sí, exactamente. Ella transmitió algo súper hermoso defendiendo la música cubana, defendiendo la muy buena música en general, ¿cierto? Más allá de la música cubana, ella simplemente cantaba hermoso su bolero, su guaracha, su salsa. Entonces, pues sí, definitivamente un talento inigualable.
Así es. Debo decirte, Maite, otra vez, que acabamos de recibir un correo de Cuba de la ciudad de Caibarién, de Rubén. Rubén es un pianista y tiene una academia allí en la ciudad de Caibarién. Y me dice lo siguiente: buenos días, Orlando, qué buen programa. La síncopa, por favor, la cubana es la más difícil. Y el toque un calzón es la prueba de fuego. Para eso, y me habla de dos libros de solfeo, el de Hilarión Eslava y el otro libro de Lavignac. Dice, aquí se le llama bomba a lo que el músico le pone al interpretar la música cubana. Muy difícil. Y entonces envía, claro, envía saludos aquí, te envía saludos a ti y a Maite, la otra Maite, la Maite Rodríguez, a Lucy García, y dice, los quiere Rubén. Así que fíjate, en Caibarién, allá en Cuba, te está escuchando un músico en estos momentos.
Qué bueno. De verdad, para mí es muy grato saberlo. Yo he ido varias veces a Cuba, por primera vez entonces en el 98, pero después he ido varias veces. Ahora fui en el 2013, porque, Isaac Delgado me invitó a tocar en un homenaje a Denis Moret. Fue absolutamente hermoso y fue, digamos, mi primera vez oficialmente tocando en la isla. Fui recibida con las manos, con los brazos abiertos. Ha sido una experiencia tremenda. Y a partir de ese momento, la gente, el público en Cuba me empezó a conocer. Y creo que gracias a eso, gracias a ese empalme que hizo Isaac Delgado, pude hacer ese nuevo disco Cuba Linda, porque ya conocía a muchos músicos, los músicos conocían mi música, entonces fue más fácil establecer un disco que fue hecho desde el amor por la música.
Qué bueno, qué bueno. Una pregunta, ¿dónde te presentaste en público por primera vez?
Eso fue en el teatro, déjame excavar en mi cerebro, ¿cómo se llama? Para no decir cosas que no son así, el Teatro Nacional. ¿Puede haber sido?
En el Teatro Nacional. No, así, me estás hablando de Cuba. Yo te preguntaba en tu carrera, ¿cuándo de joven? Sí, en tu carrera.
Mi primera presentación fue en un cafecito muy chiquitico, me acuerdo muy bien. Estaba muy nerviosa. Creo que tenía 14 años. Y fue de esas presentaciones que uno quiere dar lo mejor de sí misma. El público existía, sobre todo de papás, de padres, de familia, de gente de la banda, de los músicos, pero para mí sí fue muy importante y todavía está en mi cabecita esa presentación.
¿Viajas con frecuencia a Holanda o no viajas con mucha frecuencia?
Sí, bastante.
¿Sí?
Bastante, porque mi familia es súper importante para mí. Yo siempre he mantenido mucho los lazos con la familia, con mis amigos, soy muy fiel en ese sentido, pues en otros sentidos también, pero en ese sentido. Y afortunadamente muchas veces lo he podido combinar con mi trabajo como músico. Entonces combino las giras con la visita familiar.
¿Y sigue residiendo tu familia en Haften o no?
No, ya viven en el norte del país, en un pueblito súper chiquitico, hermoso, encima de, más arribita de Ámsterdam.
Ajá. ¿Cuándo viajaste tú por primera vez a América, a este lado del Atlántico?
Bueno, eso fue en el 2003, cuando fui con una big band que tocaba música colombiana de los compositores famosos Lucho Bermúdez y Pacho Galán.
Claro, claro.
Y fue una gira inolvidable de 22 músicos holandeses que conocieron por primera vez Latinoamérica. Tocamos una gira muy bonita donde nos tiraban rosas, donde yo fui recibida como, pues yo me sentí como una heroína, no era así, pero obviamente me sentí así porque el público me aplaudía con mis solos y fue una sensación tan linda que yo de una vez pues me enamoré totalmente de Colombia en ese momento, y con muchas ganas de volver. Por eso grabé mi primer álbum para el mercado colombiano, que se llama Llegó la Mona, para poder pues girar más en Colombia.
¡Qué bien!
Y cuando vine a promocionar ese disco en Colombia, me enamoré. Entonces me quedé. Y eso fue hace 10 años.
¿Te quedaste en Colombia ya definitivamente?
Sí, exactamente.
¡Qué cosa tan tremenda! 22 músicos holandeses.
No, eso fue tremendo. Fue una experiencia tan intensa, además, con esos músicos que todavía no habían conocido pues esas tierras. Y además, lo más importante, sentir que la música no solamente era para un conciertico, no, que viven la música, respiren la música, ese como es, también claro. En Cuba es el caso, y ajá, creo que eso es algo hermoso.
Ajá. Acabo de escribirnos otro oyente, este nos escribe Maite desde Las Vegas y te envía saludos.
Chévere. Y bueno, saludos de vuelta. Es que es muy hermoso saber que hay tanta gente escuchando de tantas partes. Estoy muy agradecida con los oyentes que están escuchando mi historia de vida y que escuchan este programa.
Una pregunta, ¿dónde aprendiste ese español tan estupendo?
Pues realmente en la calle.
¿En la calle?
O sea, mi papá, sí, pues aquí hablando con músicos, con cubanos, con colombianos, poco a poco. Mi papá además vivió en España durante muchos años, entonces yo iba todos los años para visitarlo y ahí aprendía pues siempre unas palabritas, pero también mucho a través de la salsa, escuchando la salsa, la buena salsa, el son cubano, entonces yo iba preguntando qué significa esto, qué es esto, entonces así fui aprendiendo poco a poco.
Ajá. ¿Qué fue el grupo Rumbata?
Rumbata es ese big band con quien llegué pues por primera vez a Colombia y tocamos entonces esa música tradicional colombiana. Y digamos que eso fue el inicio, ahí nació esa semillita, esas ganas de hacer algo en Latinoamérica, un álbum. Ya llevo 5 álbumes, pero en ese momento era solamente el pasito de pronto voy a hacer un álbum para el mercado colombiano.
Pero qué curioso, porque esa palabra, no sé si la escogió un holandés, pero es una palabra excelente, rumbata, ¿no? Por los tambores, sí. Bata, por la palabra rumba, todo eso está en esa palabra.
Claro. Sí, es una. Además, esa banda no solamente tenía el formato de Big Band, pero también tenían un formato más chiquitico de salsa, de 12 personas más o menos. Entonces ellos usaban ese nombre, o sea, como Rumbata Salsa o Rumbata Big Band, que en este caso hacían, pues, hicieron un homenaje a Colombia.
Comprendo. Tú has tenido tu propia banda, ¿verdad?
Sí, yo tengo mi propia orquesta acá en Medellín, en Colombia, con que viajo a muchas partes. Incluso he ido a Cuba a tocar con mi banda, fue excelente, fue impresionante. Hemos ido a muchos países, vamos mucho a México, y con esa banda yo viajo tanto en Colombia como afuera, y es una maravilla, tocan muy bien, son jóvenes, y defendimos la buena música.
Qué bueno, qué bueno. Tú te has presentado y grabado con artistas de renombre internacional, ¿no? Pienso en personas como Oscar de León, Rubén Blades, la Orquesta Aragón, Gilberto Santa Rosa. Háblame de esas colaboraciones. ¿Cómo te has sentido tú?
Sí, eso es para mí algo todavía que a veces no me lo creo, ¿cierto? Que ha pasado. Pero empezó todo realmente con una colaboración muy importante con Oscar de León. Yo estuve en un festival en Aruba, en las Antillas, y nos conocimos. Él me invitó a subirme en el escenario en una prueba de sonido. Y esa prueba de sonido se volvió un fiestón, mejor dicho, lo gozamos, fue impresionante, y él me invitó a girar con él. Yo hice una gira con él en Europa, fue muy hermosa esa gira, y después me atreví a invitarlo a él a grabar el bolero Perdón.
Claro, de Pedro Flores.
Ese está en mi disco, sí, exactamente. Claro. Ese está en mi disco Déjame Así, ese disco fue nominado a Grammy Latino, y desde ahí, digamos que empezó a ser un poquito más fácil. Todo es no fácil, pero digamos porque tenía más acceso a más colaboraciones. Y en ese último disco, Cuba Linda, quise invitar amigos músicos. Pero primero que todo quise hacer un homenaje a la música cubana. Ajá. Pero además quise invitar entonces a una gente que conozco desde más cerca. Entonces, por ejemplo, la Orquesta Aragón, con su líder Rafael Lai, que ya yo conocía, y fue a través de la IGREM que pudimos hacer el empalme, y pues el encantado, entonces así grabamos con la Orquesta Aragón, el tema que se llama Está Sin Muero, que está también en YouTube. Si quieren ver algo en YouTube, hay un video hermoso que muestra el proceso de grabación con la Orquesta Aragón. Pueden buscar Casi Muero, Maite, y ahí lo encontrarán. Otra colaboración fue con Robertón de los Bambán, el cantante increíble. También con William Borrego, que es el cantante de Pancho Amat, que a mí me fascina su voz, es una voz súper cubana. Gilberto Santa Rosa, Vicente García, una rapera colombiana que se llama Goyo, que canta muy bonito. Y Osaín del Monte, el grupo que toca guaguancó, rumba tradicional, en el tema Cuba Linda.
¡Qué maravilla! Entonces, ese es el disco que acaba de aparecer, ¿verdad?
Exactamente, Cuba Linda, que si la gente tiene acceso a, por ejemplo, Spotify, Apple Music, Deezer o YouTube, ya está en todas las plataformas. Entonces, si buscan simplemente Cuba Linda, Maite, Maite con I latina, lo encontrarán y lo podrán escuchar y ojalá les guste.
Y por supuesto, Cuba Linda es la célebre canción que ha sido grabada por mucha gente desde hace muchos años, que le han hecho una nueva versión, ¿no? Para ti.
Exactamente. Cuba Linda para mí es una de las canciones más bonitas. Es como mi himno. Yo crecí con esa canción. Y, yo quise darle nuevamente algo a Cuba o al mundo haciendo un cover. Es el único cover en el disco de Cuba Linda. Pero tocada de manera muy tradicional para rendir homenaje a esos sonidos tan bellos de la percusión. Entonces el tema es grabado con Alain Pérez en el bajo, el gran genio de la música cubana. Alain Pérez en el bajo, tres cubanos, la percusión y canto de Osain del Monte.
Ajá.
Y una trompeta, y eso es todo. Entonces la canción está muy como en pelota, para decirlo así,
claro,
para realmente disfrutar la composición.
Qué bien, yo casi recuerdo la estrofa Cuba Linda de mi vida, Cuba Linda siempre te recordaré.
Y así es, este es un homenaje a Cuba. Yo,
sí, sí.
Yo siempre recordaré a Cuba, donde esté en el mundo. Cuba tiene tantas cosas hermosas y he aprendido tanto. O sea, yo puedo decir con certeza que gente como competencias como Félix Chapotín, Chocolate
Chapotín,
Armentero,
claro, claro.
Guajiro Mirabal,
claro.
Han sido mi gran ejemplo por su fuerte melodía. O sea, para mí la melodía es lo más importante, la melodía y obviamente el ritmo, el sabor, la cadencia, la bomba, como acaba de decirnos el amigo
Rubén,
¿cierto?
Ajá, ajá.
Sí, entonces, eso lo he aprendido de los músicos cubanos que tanto he escuchado.
¿Quién escoge tu repertorio, el sello disquero o tú?
No, yo.
¿Tú?
Yo, junto a mi equipo es Merlin Producciones, es una casa productora aquí en Medellín, en Colombia. Tengo Juancho Valencia, es mi productor musical desde el comienzo, desde el segundo disco que grabé, que empecé a grabar acá en Colombia.
Uh-huh.
Y junto con él definimos los estilos, qué es lo que queremos, qué es lo que quiero. Y en este disco, particularmente, hicimos una coproducción entre Colombia y la EGREM en Cuba. Entonces estuvo a cargo de la producción musical Juancho Valencia y Alain Pérez. Entonces hay tremenda nómina de músicos que además están ahí grabando en el disco, que grabaron gente, músicos de la banda de primera.
Uh-huh.
También está Rolando Luna en el piano, el pianista de Omar Aportuondo, entre otros. Mejor dicho, la nómina está fantástica y grabado en esos míticos estudios de EGREM.
Qué bueno.
En La Habana. Realmente se captó, creo, una esencia cubana.
Me alegra mucho, Maite. Me ha dado tanto gusto escucharte, conversar contigo. Por favor, tennos al tanto de tu carrera y mucha suerte con este nuevo disco Cuba Linda.
Muchísimas gracias a ustedes. Nuevamente quisiera invitar a la gente a escuchar ese nuevo trabajo Cuba Linda, que está en plataformas digitales. También decir a los cubanos que están viviendo en Cuba que próximamente los discos estarán físicos en las tiendas. Creo que se llama Artex, ¿cierto?
Ajá.
De EGREM, en la isla. Para que disfruten esta música, me sigan en redes sociales, Maite Jontelé, en Twitter, Facebook, Instagram, Maite Jontelé, es con H, pues es mi apellido. Y bueno, que sigan disfrutando de este programa y de la maravillosa música cubana.
Gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Qué bonita esta arena. Qué bonito es perder.
Y así, señoras y señores, con Maite Ontelé y Alain Pérez interpretando Qué bonito es estar enamorado, vamos a poner fin al programa de hoy. ¿Cuántas veces hemos insistido aquí en el valor de la música cubana? Yo ya he perdido la cuenta, ¿no? Pero ahí la tienen, ahí la tienen. Maite Ontelé, una joven trompetista holandesa que se enamora de Cuba a través de su música y bautiza su nuevo álbum con una frase que podría haber sido escogida por cualquiera de nosotros. Cuba linda. Hasta pronto.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.